Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Bienvenidos de nuevo a Ancagua África, el programa más aventurero de la radio viajera, de los podcasts y de allí donde busques, en todas las ondas, da igual. Este es el mejor programa a la hora de hablar de África, de recopilar información, de contarte aventuras, viajes, todas las historias de Dani Serralta que os está hablando ahora mismo, todas mis historias desde África. Bueno, ahora mismo desde el confinamiento, me ha pillado esto en Barcelona, muchos ya lo sabéis. Es lo que hay. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Yo bastante mal, la verdad. O sea, estoy ya de estar encerrado. Se me caen las paredes encima. No puedes salir a la calle más que hacer la compra una vez cada 10 días o algo así. Es frustrante. Pero bueno, aguantaremos. Si es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Yo supongo que no sé cómo lo estaréis llevando. No sé si lo estáis llevando mejor que yo, si lo estáis llevando bien. Todo sonrisas, ¿verdad? Hasta que os quitéis el pijama y os pongáis los tejanos, entonces vais a flipar. Vais a ver, tío, porque yo no sé vosotros, pero yo me estoy poniendo aquí tonelete, ¿eh? Lo digo porque es impresionante. Ya como por frustración, ya por ansiedad, aburrimiento, ya me voy a la nevera, me pongo hasta el culo. No sé cómo lo estáis llevando vosotros, yo llevo bastante mal. Yo veo mucha gente últimamente haciendo vídeos, ¿no? De estos de que están haciendo gimnasia en casa, yoga... ejercicio diverso por el pasillo, tal, no sé cuánto, pesas... Hostia, no he hecho una mierda, o sea, no he hecho nada, tío. A mí me da mucha pereza eso, y no... Ya que yo salía a correr por ahí y todo esto, ¿eh? Pero es que nada, aquí en casa nada, tío, estoy más abandonado. Pero bueno, me mantengo activo, espero que vosotros también. mucho trabajo que hacer, sobre todo en África con la defensa de los animales. Lo de los safaris ahora mismo está todo parado. Está todo parado, es normal. Los viajes de junio, de julio están cancelados, lo de agosto está en stand-by y en septiembre sí que ya estaremos trabajando a tope, haciendo viajes, vamos, mucho tendría que empeorar la cosa, pero ahí ya arrancaremos y tiraremos para adelante. Mucho trabajo entre esos viajes de septiembre, octubre, noviembre que tengo confirmados y también con el tema de la protección de los animales, pues voy haciendo y me mantengo activo. De hecho, el otro día hice un directo en Instagram que os recomiendo que escuchéis o que veáis porque me quedó muy bien, estoy muy satisfecho y me pareció muy interesante. Si es que yo en el fondo soy un tío interesante, yo sé cosas, y cuando lo pongo en un poquito en orden, pues sí, que ha quedado hasta muy bien, y estoy recibiendo felicitaciones, está muy bien explicado. Lo encontraréis en mi Facebook, lo compartí por todos lados. Es el directo sobre el COVID, sobre los rinocerontes, sobre los pangolines, COVID-19, este coronavirus, y es bastante educativo, la verdad, bastante explicativo de todo lo que está pasando y de dónde viene y qué lo ha provocado, sobre todo. Y esto me lleva a lo del programa de hoy, de lo que os quiero hablar hoy, que son varias cosas, pero no, hoy no voy a poneros al día con el tema de coronavirus en África, es un poco cansino el tema. No os voy a explicar sobre los países, las últimas noticias, lo que está pasando. Sí que es verdad que sigue sin haber una afectación masiva en África, más que unos cuantos casos, oficialmente, luego está oficialmente, pues no tengo ni idea de lo que estará pasando allí, pero oficialmente en Tanzania ha habido 3 muertos solo, y es un país con una población como la de España, y llevan una semana menos que nosotros con casos de infección por coronavirus. Los demás países pues siguen cerrados y siguen ahí aguantando, no sé, desde Botswana, Zimbabue, Sudáfrica, todos los países, pero no voy a entrar ahora en estos detalles. Lo que sí que quería hablaros hoy, especialmente, ¿no?, o esencialmente, es un tema que me preocupa mucho, y seguramente a vosotros también, porque obviamente esto no se va a solucionar de una forma rápida. Esto no es una película de Hollywood donde los americanos van a encontrar una cura o una vacuna de forma inmediata y nos van a salvar a todos el culo. No, la verdad, no va a pasar, y en caso de que pase en un momento u otro, va a llegar tarde. O sea, llevamos ya casi 20.000 muertos en España, solo en España, en Estados Unidos más, en China más, en Italia también más, y así en todas partes. Y no son números, son personas. Son personas que han luchado toda su vida y que ahora pierden su vida. Además, en cuestiones dramáticas, ¿no? O sea, son situaciones tan... ¿Qué es lo que a mí me toca más, me remueve más? El hecho de morir en soledad. En soledad total, abandonados. No abandonados, porque quisieran estar acompañados y podrían estar acompañados en situaciones normales, ¿no? Pero el hecho de que tengas que morir solo, porque no te puede estar ningún familiar allí, por esta maldita infección, ¿no? O un entierro solo, nadie puede ir a despedirte, no sé, es dramático, en verdad, no se me ocurre un final peor o algo más cruel. Pues claro, todo esto que es traumático, que es dramático, no voy a hablar, extenderme en este tema, ya sabes lo que pienso. Pienso que me gustaría, de hecho, me gusta pensar, yo no soy un tío muy realista en algunas cosas, en algunas situaciones, ¿no?, en algunas circunstancias, pero quiero pensar que la sociedad va a cambiar, ¿no?, después de todo esto, porque, no, es como decía antes, que me he ido por las ramas, no va a haber una vacuna rápida. Aquí va a seguir muriendo gente todos los días durante mucho tiempo y va a haber repuntes de la enfermedad y luego sí, quizás en un año o algo así habrá alguna vacuna o quizás ya hayamos creado unas defensas, ¿no?, una inmunidad colectiva y sea poco más que un resfriado común, un coronavirus, ¿no?, quién sabe, pero antes de llegar a ese punto va a morir muchísima gente y todo esto va a cambiar, pienso que va a cambiar un poco la forma de ver el mundo, de vivir, ¿no? Ya no solo socialmente o individualmente, sino culturalmente incluso o en nuestra relación con el mundo mismo, ¿no? Con la naturaleza. Desde luego habrá muchas presiones, holdings, intereses internacionales, políticos, que es la peor calaña que hay en este planeta, la clase política y la clase rica, ¿no? Esa casta de multimillonaria, ¿no? Lo de Ricosé, hablo de mega multimillonarios, de grandes industrias petrolíferas, da igual, todo tipo de empresas tan potentes y con tantos intereses a nivel global, y la clase política que está rendida a sus pies y que solo intentan salvarse el culo. Como paréntesis, hablando de la clase política, yo no sé vosotros, porque no lo sé, y esto es opinión, ¿vale? Gratuita, que la suelto aquí y no debería, pero no hago distinción entre ningún político de ningún color o de ningún partido o ninguna tendencia, me da igual. En estos momentos, la sensación que tengo, no sé vosotros, es que son todos iguales y que lo único que están haciendo es salvarse el culo a ellos mismos y que les importamos una mierda. A nivel global, no solo en España, ¿eh? En todas partes. Aquí no hay ninguna unión. De aquí nadie sabe las víctimas que están habiendo en Francia, ni en Portugal, ni en Grecia. Solo nos importamos a nosotros mismos. Cada uno tira por lo suyo. No hay una organización global para luchar contra esto. No sé de qué sirve nada. La clase política no sé para qué sirve. Yo tengo la clarísima sensación, y estoy seguro de vosotros también, de que aquí los que nos están salvando el culo son los médicos, son los sanitarios y la gente que deriva de ello, ¿no? Toda la gente que trabaja en los hospitales, no hace falta que sean médicos, que son los que están luchando, los que tienen que elegir quién vive, quién muere, por desgracia, los que intentan hasta el último momento reanimar, luchar, proteger, que han hecho una promesa, ¿no? A un código deontológico y con 25.000 infectados ya, con no sé cuántos muertos entre los médicos y sanitarios, enfermeros, tal. Y estos sí que están ahí peleando en primera línea y dejándose la piel por nosotros, por todos nosotros. Un aplauso a las 8 es muy poco, por lo que deberíamos agradecerles. O sea, tengo la sensación, sinceramente, de que estos son los héroes y que todos los demás sobran. O sea, la sensación para mí, sinceramente, es que podríamos solucionar esto o no. No sé cómo va a acabar. Pero la clase política no pinta nada aquí. No están haciendo nada. Nada. En absoluto. Se sale el otro día este con el acuerdo con todos los demás que van a poner aquí 200.000 millones. O 150.000 millones para salvar a la economía. No sé cuánto. Solo les preocupa la economía. La gente les preocupa una mierda. 150.000 millones. Como el que... Da igual. Ya puestos a decir que vas a regalar 150.000 millones para ayudar a las empresas. ¿Por qué no dices 300.000 o 500.000 miles de millones? Sí, da igual. Sí, da igual. Si no nos queremos nada ya, tío. O sea, 150.000 millones. Pues si somos 47 millones de habitantes en España. Si nos das medio millón a cada uno y ya arreglamos la economía del país. Y con eso, 47 millones de personas. Tío, un millón a cada uno son 47 millones de euros, ¿no? 47.000 millones de euros. Me sobran 100.000 para plantar árboles por todo el país. Cago en la puta. Es que de verdad. Y seguro, yo no soy economista y seguro que esto no, que esto no hace así, porque esto arruinará de otra manera. No me toquen los cojones. 150.000 millones para salvar a las grandes empresas. Aquí están los bancos concediendo créditos y préstamos, los ICOs y todo esto a todo el mundo, a todas las empresas, que luego van a tener que devolver. Aquí los únicos que ganan es la banca. La banca tiene que devolver con intereses encima. O sea, la banca no ha parado, ¿eh? Con la crisis. ¿Tú sabes? Han concedido ahora ¿cuántos miles de millones? 10.000 millones. Toda la banca junta que 30.000 millones en ICOs, en préstamos, para salvar a las empresas. Sobre todo pequeña y mediana empresa. Que van a tener que devolver ese dinero. Y además, ¿tú sabes los intereses que generan esos 30.000 millones de euros que van a... O sea, estamos enriqueciendo a la banca todavía más después del rescate. Todavía más, ahora, con esto, y el gobierno ahí ayudándoles, que están compinchados todos. Me cago en la puta, ya, hombre, que basta ya de que nos tomen el pelo, que esto es una vergüenza, y es una vergüenza, y ese es mi problema, que yo creo que esto no va a cambiar, en ese sentido no va a cambiar, porque aquí habrá elecciones dentro de 2 años, o 3 años, o cuando sea, y volveremos a votar al PSOE, a Podemos, a PP, al Esquerra, y toda esta mierda. Que solo hacen que salvarse el culo, que están cobrando dietas de 1.900 euros, los que están en Madrid, que viven en Madrid encima, están cobrando dietas por desplazamiento de 1.900 euros, cuando un médico cobra 1.100 euros. Que se os tendría que caer la cara de vergüenza, hijos de puta. De verdad. De verdad. Y vamos a seguir votando a toda esta mierda. Y no vamos a hacer nada. Eso es lo que me cabrea. Pero bueno, este es programas de África. Perdóname el impasse este, pero es que me tiene... Yo no, procuro no ver las noticias. Yo es que vivo en África, tío. Y vengo aquí y veo las noticias y veo lo que hay. La prensa esta que blanquea toda esta basura. Y que os come la cabeza. Y que os están ahí blanqueando, tío. Sí, o sea, no, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno, básicamente, donde yo sé que no va a cambiar eso, sé que en general no va a cambiar, políticamente no va a cambiar esto, el panorama, pero sí que creo que a mucha gente sí que os va a cambiar. Os va a cambiar la mentalidad sobre todo en relación a la naturaleza, a los animales, al equilibrio, a la sostenibilidad. He estado leyendo muchos artículos estas dos semanas, ¿no? Sobre cómo se prevé que esto nos podría cambiar, si no ya a título individual, no ya no social, pero si no incluso a nivel individual. Voy a hacer referencia a varios, desde luego he leído a Paco Nadal, he leído a Pablo, a Leiva, a quién estoy leyendo otro, bueno, a grandes escritores, bueno, a los de Anima Naturalis también, una organización que sigo de aquí de Barcelona, algunas protectoras de animales que tienen secciones internacionales. He estado leyendo a IAPF, a Prensa Internacional, a organizaciones internacionales, a Thaís Gadea también, a gente de Argentina, de Estados Unidos. Y básicamente os quería explicar un poco, ¿no?, en resumen, las conclusiones a las que pienso que se puede llegar, ¿no? Basándome en algunos de estos escritos que he leído últimamente. Os intentaré hacer un poquito de resumen. Bueno, en definitiva, aquí la cuestión es, ¿creéis que podemos evitar una próxima pandemia, la que pueda venir, la siguiente? Yo realmente creo que la respuesta a esa pregunta se basa en nuestra relación con la naturaleza de cara al futuro. A tener en cuenta que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son transmitidas de animales a humanos. Lejos de buscar un culpable en la naturaleza o de echarle culpas a un país o a una cultura, comprender las causas de estas enfermedades es un paso fundamental para promover acciones y así quizás poder evitar la próxima pandemia global que seguramente vendrá por el mismo cauce, ¿no? Por esta zoonosis, enfermedades transmitidas desde los animales. La cuestión es que, bueno, deforestamos bosques para cultivar, para criar ganado de una forma masiva, destruimos el hogar de orangutanes para plantar palma y que su aceite llegue a nuestras galletitas, nuestra nocilla, nuestros pastelitos en general. Sacamos animales de sus hábitats, los amontonamos en mercados de estos húmedos, abiertos para el consumo, gente que se sigue comiendo animales salvajes, especialmente en estos mercados asiáticos. La verdad es que presionamos a los ecosistemas hasta el límite. Interactuamos como queremos con la vida silvestre, que parece sana, que no tiene síntomas, pero que actúa como un reservorio, digamos, de virus. Hacemos todo esto porque nos creemos inmunes, hasta que de repente el virus, o un virus, pasa a un mamífero que no está acostumbrado, que no está habituado, nosotros, los humanos. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 este, tuvo su primera manifestación en un mercado de mariscos y de mercado de estos húmedos, con un montón de animales apiñados, en Huanan, en la ciudad china de Wuhan, como todos conocéis, que es donde se declararon los primeros casos. Es donde se vendían animales más salvajes, los más silvestres. Declarado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una pandemia, la enfermedad del virus... o que el virus ocasiona, el COVID-19, ya ha dejado más de 100.000 muertes y casi 2 millones de contagiados confirmados en todo alrededor de todo el mundo. Se entiende, no hablo solo de España. No es la primera vez que una enfermedad tiene su origen en el vínculo entre los animales y los humanos. De hecho, como os he dicho antes, el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, son transmitidas de animales a humanos. Esto lo expliqué en mi último directo. Las enfermedades zoonóticas, zoo, vienen del griego de zoo, animal, y notos de enfermedad. La cifra del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se puede ejemplificar, digamos, con los casos de los últimos años y sus fuentes de transmisión: influenza aviar, la tuberculosis bovina, el ébola, el MERS, el SARS también. Todos tienen orígenes en chimpancés, en murciélagos, en bovinos, algunos tipos de bovinos, algunos tipos de aves, en las civetas, incluso en los camellos, como el MERS. Lejos de buscar un culpable en un animal, eso sí, o de echarle culpas a un país o a una cultura, como os he dicho antes, hay que entender estas pandemias. Hay que entender cuál es el paso fundamental de los animales a los humanos y por qué se produce todo esto. Arnau Casanovas Massana es una de las pocas personas autorizadas a trabajar en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ante el aislamiento recomendado, ante lo que está pasando ahora mismo. Como investigador asociado en epidemiología, vaya palabra, de la Escuela de Medicina de la institución, es parte del equipo que hoy colecta muestras, tanto de sangre, como de orina, como de saliva, de pacientes en hospital con diagnóstico del nuevo coronavirus, trabajadores de salud que pueden haber estado en contacto con pacientes infectados y personas con posibles síntomas. El objetivo es generar un biorepositorio, digamos, para las próximas investigaciones, o sea, almacenar muestras para de ahí hacer investigaciones científicas que nos puedan ayudar a comprender este virus e incluso a combatirlo. Desde ahí, ¿cómo os podría decir esto? Desde allí, mientras se espera o se esperaba la llegada de nuevas muestras, este científico, que además es español, explicó en general en sus artículos las características de las enfermedades zoonóticas. Son enfermedades que saltan de animales a humanos. Hay algunos virus, bacterias o parásitos que viven en los animales. A veces les causan síntomas y otras no. Igualmente, pueden luego causar una enfermedad en el ser humano en caso de alcanzar ese salto, ¿no? De realizar ese salto o esa mutación. El salto de animales a humanos se puede dar de distintas maneras. El doctorado, de hecho, en microbiología ambiental, él ejemplifica, por ejemplo, la bacteria de la leptospirosis, suele vivir en los riñones de los roedores, pero no los infecta. Así va a parar a la orina y de ahí al ambiente. Cuando el ser humano entra en contacto con el agua o suelo contaminado por esa orina, también lo hace con la bacteria, que así le causa la enfermedad. La leptospirosis, es que vaya palabra, afecta a 1 millón de personas cada año, para que os hagáis una idea. ¿Qué ocurrió con este nuevo virus entonces? Bueno, hay distintos tipos de coronavirus que suelen alojarse en murciélagos, por ejemplo, causándoles o no la enfermedad. Por algunas mutaciones, los coronavirus adquieren la capacidad de enfermar a los humanos y la de transmitirse de humano a humano. Eso es lo que explica Casanovas Massana, este científico español. Se cree que entre el murciélago y el humano hubo un huésped intermedio, un posible animal que actuó como nexo transmisor y que se encontraría en ese mismo mercado de Wuhan. ¿Quién es el principal sospechoso? El pangolín, un mamífero que está en peligro de extinción, en peligro crítico además de extinción, que es el más traficado del mundo por su carne y sus escamas, que utilizan como con fines medicinales, curativos, medio mágicos, ¿no? En todos los mercados asiáticos. Las pruebas aún no son concluyentes, para confirmarlo, eso desde luego, pero las investigaciones continúan todavía. Saber cuál ha sido el animal intermedio puede facilitar tomar medidas de salud pública posteriores para evitar entrar en contacto con este mismo animal. Por ejemplo, que ese animal no esté expuesto vivo en los mercados sería clave para evitar mayores transmisiones de esta enfermedad. En el momento en que se reduce el contacto de humanos con animales, siempre habrá menor riesgo de que estas cosas vuelvan a ocurrir. Los que habéis escuchado mi directo del otro día, que os repito que está colgado en Facebook, sabéis que yo señalo siempre claramente a este lugar o este tipo de lugares como principales focos de transmisión de esta enfermedad, ¿no? Como origen de esta enfermedad, especialmente en Wuhan, pero todo el mercado o todo en el mundo asiático, digamos. Siempre he dicho que estos mercados húmedos o wet markets, donde se apilan los animales, son la principal causa de esta mutación, de que estos virus pueda, o bacterias o todas estas todas estas cosas puedan saltar de una especie a otra, incluso mutar cuando apilas animales que no tendrían que estar en contacto ni siquiera en los mismos hábitats de forma natural. Así, de hecho, el mercado húmedo es como se llaman a estos mercados, como el de Wuhan, en el que se ofrecen animales salvajes y domésticos incluso para el consumo. Múltiples animales sacados de sus hábitats, reunidos en un mismo lugar, incluso hacinados, apelotonados. Allí están, vivos, y allí se los mata para consumir su carne o vender alguna de sus partes con fines médicos o curativos, entre comillas. No solo animales de una misma especie entran en contacto, sino una especie entra en contacto con otra, y esa con otra, y esa con otra, y así los virus se reproducen hasta llegar al ser humano. Es lo que está pasando hoy en día, y todos los que habéis estado en mercados asiáticos sabéis de lo que os estoy hablando. Esto pasa y es así. La demanda del mercado de vida salvaje no es exclusiva de Asia, es global. De hecho, los mercados húmedos y de animales salvajes en general son apenas una parte de un problema mayor: el tráfico de vida salvaje, el tráfico ilegal de vida salvaje, el consumo de su carne o partes de este animal para distintos fines, la tenencia como mascotas incluso, o el acceso a lo exótico, son algunos de los motivos detrás de este tráfico. Ubicado de hecho en cuarto lugar como negocio ilícito, después del tráfico de drogas, el de armas y el de personas, tampoco es ajeno a ellos, ya lo veis, a los animales. Las redes que lo sostienen y posibilitan son las mismas del narcotráfico y de las personas. Hay muchos científicos, de hecho, que subrayan esto. El descubrir esa relación, de hecho, ayudó a llamar la atención global de agencias internacionales sobre el tráfico de vida salvaje, tráfico ilegal de vida salvaje. Obvio que las rutas de todo tráfico, de hecho, son difíciles de encontrar. De hecho, el año pasado, en América Latina solo, región que alberga casi el 50% de la biodiversidad global, reconoció el tráfico de vida salvaje como un crimen organizado, y es algo que ya se ha declarado desde hace años en toda África. En toda África. Aún así se sigue haciendo, especialmente vía Europa y con destino principal a Asia. El comercio ilegal y mal regulado de vida salvaje es uno de los factores que se señalan como contribuyentes a aumentar las enfermedades zoonóticas emergentes. Los otros, bueno, el cambio climático, la deforestación y otros cambios en el uso del suelo, la producción agrícola, la ganadería intensiva, la resistencia antimicrobiana y la introducción de especies invasoras a nuevos hábitats. Nunca antes habían existido tantas oportunidades para los patógenos para pasar de los animales salvajes a los domésticos e incluso a las personas. Esto es lo que estamos provocando con nuestra sociedad actual. Todos los factores mencionados, los que os he dicho hace un momento, tienen al ser humano como responsable. Todos ellos representan acciones que presionan a los ecosistemas y los alteran, los estresan, que nos aproximan a esa vida salvaje de la peor manera posible, que inevitablemente nos ubican como un posible huésped de esos virus desconocidos que albergan en ella, en esa naturaleza, y que deberían quedarse allí. La concentración de la población en grandes áreas urbanas, la globalización, el comercio y los viajes internacionales solo facilitan la posterior transmisión entre los humanos. ¿Cuál es la acción que deberíamos procurar realizar a largo plazo? Pues sin ninguna duda, siempre lo he dicho, independientemente de esto, pero es cuidar la biodiversidad. Es básico. La prioridad inmediata es proteger a las personas del coronavirus y prevenir su propagación. Pero nuestra respuesta a largo plazo debe abordar la pérdida de hábitat y de biodiversidad. Ese abordaje solo será posible con cambios drásticos desde los sectores públicos y privados, tanto desde los públicos como desde los privados. Actuar con ambición ante el cambio climático, frenar de una vez la deforestación, promover modelos de producción alimenticia más amigable con el medio ambiente y con la agroecología, establecer y hacer cumplir, de hecho, las regulaciones necesarias para que esto se realice con éxito. ¿Cómo os diría yo? En el año 2020, de hecho, o sea, en este mismo año, Naciones Unidas declaró este año como el año en que debía definirse un marco de acción para la próxima década para proteger la vida en la Tierra. El espacio para ello sería la Conferencia de la Biodiversidad, en octubre, en China, pero el propio coronavirus obligó a posponerla. Organizaciones de la sociedad civil elaboraron un listado sobre lo que hay que hacer, yo tengo este listado además, sobre lo que hay que hacer para que ese marco resulte exitoso. Algunas acciones allí mencionadas, abordar las causas estructurales, digamos, de la pérdida de biodiversidad, desde el sistema económico basado en la destrucción de los recursos naturales hasta la pesca industrial y la agricultura intensiva, garantizar que las actividades que destruyen la biodiversidad no obtengan financiamiento, prohibir toda la perturbación importante de los ecosistemas, como la tala a gran escala de árboles primarios, pese a las suspensiones y o postergaciones de reuniones, el trabajo para el marco de acción post-2020 continúa, ¿eh? Se siguen habiendo reuniones y se sigue debatiendo qué debemos hacer. Pero bueno, hay otra cuestión, ya no a largo plazo, que es la acción a corto plazo. Hay que combatir el tráfico ilegal de vida salvaje, que es donde me involucro yo con mi fundación Tribu Kifaru, la protección de estos animales y evitar tanto la caza furtiva como el tráfico ilegal. Como dijo Jane Goodall, de hecho, hace muy poquito que vi un vídeo donde salía ella hablando, ella está en Inglaterra, está confinada también, por supuesto, qué gran mujer Jane Goodall, ella decía algo así como que si intentas buscar algo de esperanza en este horrible momento, ha reactivado la discusión sobre el tráfico de animales, sobre la venta de animales salvajes para la alimentación o para la medicina. O sea, ha reactivado ese debate. Ella lo ha visto clarísimo. Y es verdad, se ve más en las redes sociales, mucho más en las noticias. La máxima conservacionista de la historia, es una opinión personal, bueno, una de las mayores, digamos, conservacionistas de la historia, que estudió por primera vez a los chimpancés en su hábitat natural, espera que la prohibición de los mercados de vida salvaje en China, decisión tomada tras la expansión del coronavirus, no sea temporal, sino permanente. Ello coincide con el reclamo de varias organizaciones internacionales. Prohibir globalmente los mercados de vida salvaje sería cortar con la mayoría de posibilidades de generación de futuras enfermedades. Pero bueno, las prohibiciones no pueden quedar en el papel, hay que hacerlas cumplir. Hace, por ejemplo, 2 semanas, la ciudad china de Shenzhen, está cerca de Hong Kong, en el sur, decidió prohibir permanentemente el comercio y consumo de animales salvajes. La medida no es casual. Fue allí donde se inició la propagación del SARS en 2002 y 2003, con personas que comieron o estuvieron en contacto con unos pequeños mamíferos, las civetas. No sé si sabéis qué animal es. Civeta con V, lo podéis mirar en Google y lo veréis qué tipo de animal es. Como resultado del comercio ilegal, al menos 3.000 grandes simios, orangutanes, gorilas y chimpancés se pierden cada año. El Instituto Jane Goodall, de hecho, replica la campaña global Por Siempre Salvajes para concienciar sobre la crisis que amenaza a los grandes simios y otras especies. Yo hace muy poquito que hace mucho tiempo que sigo a Fernando Turmo, bueno, él trabaja para la Fundación Jane Goodall en el Congo, de hecho, y hace poquito, de hecho, nos pusimos en contacto. Al final él es un luchador por la lucha por la protección de los animales, los primates en este caso, como yo lo hago en el sur con los rinocerontes y los pangolines. Y él dice que el nuevo coronavirus es una de las señales, una más, de hecho, de las señales que la naturaleza nos está dando de que estamos yendo en una dirección equivocada. Estamos yendo demasiado lejos. Es un tipo muy interesante, ¿eh? Si lo podéis seguir en Facebook, todo lo que cuelga, Fernando Turmo, con R. Un tipo fantástico, además. Está en el Congo ahora mismo trabajando en el santuario de chimpancés del Instituto Jane Goodall. Así recuerda una de las enfermedades zoonóticas más dramáticas para el continente africano, de hecho, el ébola, ¿no? Es que lo recuerda bastante. De hecho, los murciélagos habrían sido los huéspedes primarios del virus que llegó a los humanos a través del contacto con animales infectados, generalmente al trabajar con ellos, al estar en contacto con ellos, al cocinarlos o incluso al consumirlos. El murciélago come frutas en los árboles, deja una parte con saliva y luego el chimpancé se come esa fruta. El contacto posterior con el humano se debe a una triste realidad, la caza de los primates, ¿no?, o de cualquier otro animal salvaje. Los adultos se suelen cazar para el consumo de su carne y a las crías se las conserva como mascotas o se les abandona, ¿no?, en el caso de los primates, que es lo que cuenta Turmo. Uno de los pilares del Instituto Jane Goodall es educar y trabajar con las comunidades locales, como lo hacemos también en el sur con los rinocerontes. Hay que entender que cualquier tarea conservacionista fracasará rotundamente si no involucra de forma activa a todas las poblaciones locales, a gente local. ¿Cómo os diría yo? Es que todo esto es muchísimo más complicado. Ten en cuenta que la pobreza es el mayor enemigo de la conservación de la naturaleza, porque cuando alguien no tiene nada para llevar a la mesa y vive al lado de una selva, cazará lo primero que se mueva por allí. La clave es educar, es concienciar a las poblaciones locales. Yo os digo, educar tanto a quienes viven en las afueras como quienes están dentro de las ciudades. De aun teniendo acceso al consumo de otro tipo de carnes, mantienen la tradición del pueblo para, por ejemplo, agasajar a un invitado o celebrar un evento, ¿no? Para cambiar la cultura de un país hace falta muchísima educación. Por eso, el foco de todas estas organizaciones, de hecho, está puesto en las nuevas generaciones. Y es donde se pide mayor apoyo gubernamental, en la educación. El problema no es de un país o de una región. Porque esta carne incluso se exporta a diferentes lugares, incluso a Europa, incluso a Occidente en general, incluso a América, incluso la de aquellos animales que están protegidos por normativas internacionales. La preocupación por el coronavirus en África era doble, digamos, no solo por la expansión del virus entre los humanos, sino porque, según los expertos, los primates o otros tipos de animales son susceptibles de complicaciones derivadas del COVID-19. Ese fue el argumento por el cual centros de rescate y santuarios de primates, por ejemplo, han comenzado a implementar nuevas medidas de prevención o incluso a cerrar sus puertas por lo que podría pasar. La cuestión es que mientras muchos científicos, trabajan a contrarreloj para tener una vacuna frente a la nueva enfermedad, la aparición o no de una próxima pandemia dependerá de cómo elijamos continuar relacionándonos con la naturaleza.
No more sleeping.
Bien, bien, vuelvo a estar de vuelta después de esta gran canción de rock, la música que mueve el mundo, el rock and roll. Y nada más, solo me he quedado explicándoos, ¿no?, de que si podemos evitar la próxima pandemia o cómo va a cambiar el mundo después de este coronavirus, de este virus, cuando lo superemos, que lo vamos a superar. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que hacer. Desde luego debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza, algo que ya nos enseñaron los bosquimanos. Por desgracia también sufrieron en sus carnes la intolerancia, la estupidez e insensatez humana, tanto de las tribus bantúes como de los colonos blancos que vinieron después, que acabaron prácticamente aniquilados, y eran unas personas, una cultura que vivía en perfecta armonía con la naturaleza, en perfecta sostenibilidad. Mira, yo no digo que tengamos que volver a vivir en las cavernas y en las cuevas y a hacer fuego con palos y por favor, no hagamos demagogia del tema. Solo pienso que deberíamos de vivir de una forma mucho más sostenible, porque el planeta nos da la oportunidad, porque el planeta tiene recursos suficientes para todos y hay riqueza para todos. Es solo que esa riqueza está mal repartida y esos recursos están secuestrados por ciertos intereses, y esto lo sabemos todos, tío. Esto no es conspiraciones ni nada de este tipo. No es, yo no soy, además estoy totalmente en contra de las paranoias y las conspiraciones y los Illuminati y todas estas cosas, tío. De verdad, es que ya he madurado, ¿sabes? Entonces, pero sí que es verdad que hay ciertos intereses globales, grandes empresas, grandes riquezas y gobiernos manipulados por esas grandes riquezas que nos impiden vivir en un mundo más sostenible. La cuestión es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar, ¿no?, todo esto, y si nos vamos a rebelar en algún momento contra toda esta basura y toda esta mierda, ¿no?, toda esta gente? En todo caso, hay muchos hábitos que tenemos que cambiar y que espero que este coronavirus o esta circunstancia, ¿no?, lo que nos está pasando ahora, nos ayuden a cambiar. Ya no solo en sostenibilidad, en potenciar más el reciclaje, en el que toméis la decisión individual de alguna vez. ¿Os habéis planteado alguna vez plantar un árbol? Reforestemos esto, plantemos árboles de forma masiva. Pero es que es igual, si somos 47 millones de personas, solo con que 5 millones de personas, 1 millón de personas, da igual, planten un árbol cada uno, estamos hablando de 1 millón de árboles nuevos. Plantearoslo así, de esta manera. Si es que no es una cuestión de hacer una dinámica global, es una cuestión individual. Vete y planta un árbol. Y hagámoslo viral. Plantemos árboles. Si 1 millón de personas plantan árboles, tenemos 1 millón de árboles nuevos. Eso sí, hay que luchar por proteger estas nuevas zonas, estos nuevos bosques, estos nuevos árboles, esta naturaleza. Debemos hacer ciudades más sostenibles, con más jardines, con más parques, donde puedan, con menos contaminación, con menos vehículos contaminantes. Pasémonos ya a los vehículos eléctricos, a la energía sostenible. Ignoremos a todos aquellos, no obedezcamos. De hecho, yo hago un llamamiento, siempre lo he hecho, a la desobediencia. Desobediencia pacífica y desobediencia civil. ¿Qué es esto de cobrar un impuesto al sol por los paneles solares? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es inaceptable, no lo aceptemos más. Movámonos en transporte público. En un transporte público que debemos exigir que sea sostenible, que sea ecológico, energías renovables, sobre todo también, os diría, un control alimenticio. El control alimenticio, no que te controlen, nada, ningún control externo, un control personal, interior, basado en la empatía hacia los animales. Yo estoy en ese proceso, desde luego, he llegado muy tarde, y lo reconozco, no soy perfecto, he llegado muy tarde. Pero estoy en ese proceso de cambio en el cual debemos consumir muchísima menos carne o ninguna carne. No es necesario. Yo no digo que de repente os hagáis veganos o vegetarianos, pero sí que sea un proceso que tienda hacia ello. Siempre he estado en contra del maltrato animal y he comido carne. No he estado en contra del consumo de carne, he estado en contra del negocio que hay detrás para poder abastecer esta gran inmensidad de población con tanta carne. Y al final estamos generando negocios que fomentan o que practican la tortura, el salvajismo, casi el canibalismo, y el abuso absoluto de otras especies que viven, que sienten y que no merecen vivir así o morir así. Estoy en contra del sufrimiento animal. No estaba en contra de comer carne en sí mismo. Siempre hemos comido carne desde el principio de los tiempos. Hemos obtenido proteínas de allí. Pero entiendo que esto se puede hacer de otra manera. Abusamos de la carne. Abusamos enormemente de la carne, del consumo de carne. Deberíamos de ser vegetarianos. Os lo digo sinceramente. O tender a ser vegetarianos. Ya no digo veganos, ¿vale? Que deberíamos. Pero vegetarianos sí que deberíamos. O tender a ello. Aunque sea solo por reducir el consumo cárnico a la mitad o incluso a un 30% de lo que es en la actualidad a nivel mundial. Pero estos cambios tienen que ser individuales, tienen que partir de uno mismo. Yo lo hice por un ejercicio de empatía hacia los animales. No quiero seguir formando parte de esto. No es que no me guste la carne, no es que tenga alergia, no es que tenga una intolerancia o lo que sea. Me encanta la hamburguesa, como a cualquiera de vosotros, una buena hamburguesa, pero no puedo seguir con esto por una cuestión de convicción. Entonces estoy cambiando mis hábitos. No, me ha resultado imposible hacerlo de golpe, y entonces lo estoy haciendo gradualmente, pero lo estoy haciendo y está funcionando, y me está funcionando bien. Y os animo a que lo hagáis también, porque debe de ser uno de los cambios que deben de venir en este periodo post, no diré post apocalíptico, pero sí post coronavirus, ¿no? Espero que estos confinamientos, sobre todo, os hagan entender de una vez que si un mes confinados en vuestra casa, con televisión, con series, con Netflix, con internet, con PlayStation, con libros, con todo tipo de servicios y comodidades, si un mes se os está haciendo eterno, imaginaos el confinamiento de un animal en un zoológico, de un elefante en un recinto de 10 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, o de una jirafa, o de unos leones, o de un leopardo, o de unos delfines en un acuario. Imaginaos eso. No ya en un zoológico, en un circo, en una jaula, siendo utilizado. Sentir empatía por una vez, ahora que entendéis lo que es estar enjaulado en vuestra jaula de oro. Este confinamiento forzado, un mes. Imaginaos una vida entera de Dios en un zoológico o en un circo. Por favor, haced este ejercicio por un momento de empatía. Esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar. El toreo, la tortura a los animales, en las fiestas locales, da igual. Sentir un poquito, por favor, de empatía. No me puedo creer que en el siglo XXI siga habiendo gente encontrando divertimento en la tortura a los animales, en verlos en un zoológico, en verlos utilizados en un circo. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No os entiendo. No me pidáis que lo comprenda, que lo comparta. No lo puedo entender. Hace poco estuve viendo un programa sobre la caza de un protagonista, un personaje, con el cual no comparto muchas de mis ideas, sobre conservacionismo, además, pero lo respeto, es conservacionista, pero no estuve nada de acuerdo con el programa que vi sobre la caza, nada de acuerdo, ni cómo se abordó, ni cómo se gestionó, en absoluto de acuerdo. Estoy absolutamente en contra de la caza deportiva, esta, la caza mayor, que llaman. No entiendo que alguien pueda sentir un placer en matar a un animal, matar animales. No es razonable, chicos. Estamos en el siglo XXI. Hay que proteger a los animales. Esto me lleva también a mi fundación, Tribu Kifaru, con la cual estoy luchando por proteger a los animales. Si habéis visto últimamente en el Facebook, que por cierto, no quería hablar de ello, pero solo para acabar el programa. No sé si os habéis fijado, pero estoy regalando un viaje a Namibia en octubre. Un safari, completamente gratis. Todo pagado, vuelo, alojamientos, actividades, todo. Me invitáis a unas cervezas y ya está. Estoy haciendo una rifa, estoy haciendo un sorteo. Estoy sorteando, he emitido ante notario. Todo oficial. Todo recto, todo clarísimo. 2.000 participaciones de una rifa que estoy vendiendo a 5 euros cada participación, en la cual hay dos regalos. Uno es un viaje por valor de 2.000 euros, a donde quieras, cuando quieras, dentro de un plazo de un año, por valor de 2.000 euros. Y otro premio también, en el cual regalo un viaje a Namibia, un safari este octubre, una plaza de 1.000 viajes, de este viaje de octubre, que es muy especial, que voy a hacer yo personalmente de guía, y lo voy a regalar todo gratis, a cambio de esa participación de 5 euros. 5 euros no es dinero. 5 euros es menos de lo que te cuesta un cubata saliendo por la noche. Son 2 o 3 cafés que te quitas un día. Y con eso tienes una participación por un sorteo que se hará ante notario por un viaje todo pagado, incluso el vuelo, para ir a Namibia de safari. Y aunque no te toque, has participado con 5 euros en la protección de los rinocerontes, de los pangolines, de los elefantes, de los leones, porque ese dinero que estamos recogiendo es para ayudar en la lucha contra la caza furtiva en Zimbabue, en un proyecto que tenemos en Zimbabue. O sea, ya aunque no sea por viajar, aunque sea solo por colaborar con una buena causa, son 5 euros. Encontraréis la información en mi Facebook, tanto de Ankawa Safari, como de Dani Serralta, como de Tribu Kifaru, la fundación Tribu Kifaru, donde está todo explicado. Es muy fácil ingresar 5 euros a una cuenta bancaria, enviar un WhatsApp y te enviamos una foto con tu número. Solo tú tendrás ese número. Están todos numerados. Es perfectamente legal, totalmente ante notario. El sorteo será en agosto, también ante notario. Y te vas a llevar un premiazo. Si te toca, que te va a tocar. Imagínate, un safari en Namibia, conmigo, con mi camión, disfrutando 13 días, un viajazo. Yo no perdería esta oportunidad. De hecho, yo no me compraría solo una rifa. Yo me compraría 10 rifas. Ten en cuenta que si se venden solo 500 números, se sorteará entre esos 500 números. Si tienes 10, tienes un porcentaje bastante elevado de que te toque. O sea, se va a sortear no solo, no entre las 2.000 números de la rifa, sino solo entre los números que se vendan de esa rifa. O sea, que te aumentan las probabilidades. Yo me compraba más de una, desde luego, porque no puedo participar. Pero bueno, todo sea por la lucha, por la protección de los animales. Nada más en este programa de hoy. La verdad es que me he enrollado bastante. He sido bastante filosófico. No suelo ser así. Disculpadme los apuntes de opinión en los cuales me vengo arriba. Pero necesitaba soltarlo. Y qué mejor que en este podcast. Nada más. La semana que viene volveré a hablar de viajes, de safaris, de aventura, de algún continente, de algún país, de alguna cuestión turística, porque no quiero seguir hablando del coronavirus todas las semanas. Hablaré de viajes, me voy a montar un programa o de exploradores o algo un poquito diferente para cambiar esta rutina. De todas formas, espero que la opinión os haya parecido interesante este programa. Para cualquier cosa estoy conectado, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Por favor, vuestra opinión es para mí muy importante. Os envío un abrazo enorme y daros las gracias de nuevo por estar ahí y hasta la semana que viene. Yes, I'm home.